y tiene que ver con Omar Vizquel. ¿Tú crees que Omar Vizquel debe estar en el Salón de la Fama?
Amigos de Estamos Ready, bienvenidos a una edición especial de nuestro podcast, el podcast deportivo número uno del planeta Tierra. No lo digo yo, lo dice mi mamá. Y si lo dice mi mamá, pues tiene que ser verdad. Este podcast llega a ustedes presentado por JuegueEnLínea.com, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Las grandes ligas, la NBA, la NFL, fútbol español, fútbol italiano, todos los deportes del mundo están en JuegueEnLínea.com. Gravis Vázquez está en camino. Gravis Vázquez está en camino. Tiene algunos problemas técnicos, pero eso no impide que este podcast siga adelante, porque es como en la vida. Se lesiona un jugador, entra otro. Y aquí tenemos a un invitado slash reemplazo extraordinario. Lo ven ya en pantalla, está con nosotros desde San Diego, California, el señor Carlos Hernández. Mi querido Charlie, bienvenido a Estamos Ready. ¿Cómo te va?
Bueno, hermano, feliz. Tiempo sin verte en la cara. Siempre sí, estamos hablando cosas, ¿no? Pero feliz, Carmiño, tocayo, hijos y sobrinos, te llamo de todo. Aquí la idea es lo bueno es la relación, ¿no?, que hemos mantenido durante tanto tiempo.
Miren, Carlos lo dice, y vamos a hablar de béisbol, obviamente, vamos a hablar de la carrera de Carlos, de su actualidad, de lo que está pasando en el béisbol hoy en día, tantas cosas para conversar con él. Carlos hoy en día ya tiene tiempo, es analista en español de los Padres de San Diego. ¿Tienes ya cuánto tiempo viviendo en San Diego, Carlos?
Bueno, viviendo desde el... Wow, yo me retiré en el 2002, antes, yo diría que ya estable aquí 20 y algo de años. Desde que te fuiste. Bueno, llegué en el año 87, ¿no? Perdón, 97.
Claro, desde que te fuiste a los Padres.
Exacto, pero más o menos, o sea, desde que me fui, que me cambiaron a San Luis, regresé y decidí dónde vivir, entonces nos quedamos aquí viviendo desde el 2001 aproximadamente.
Una ciudad maravillosa. Yo tuve la fortuna, la bendición de vivir en San Diego un año en Tijuana. Tijuana y San Diego son ciudades hermanas. Esta es la camisa de los Toros de Tijuana.
Que viva los toros.
Yo en todos los episodios, Carlos, me pongo jerseys, me pongo camisas de equipos. O sea, tú sabes que tengo 1,000 camisas de 1,000 equipos diferentes. Sí, claro. Y me pongo camisas que tengan que ver con el episodio. Y bueno, hoy esta es la camisa que me tengo que poner porque te estamos entrevistando a ti. Yo tuve la opción de salir de Venezuela en el 2017, gracias a que me contratan los Toros de Tijuana para ser el gerente de medios del equipo. Y esto lo he dicho muchas veces en público y lo repito cada vez que puedo. La persona que me abrió las puertas de su casa, de su corazón, de su familia, aparte de Alberto Uribe, que es el dueño del equipo, la primera persona que me recibió, que me abrazó, que me aconsejó, que me guió, que bueno, fue como mi papá fuera de Venezuela y ahora es como mi hermano mayor y todo, fuiste tú. Así que esta camisa nos une a los dos. Esta fue la camisa con la que lancé el primer picheo el año pasado cuando nos vimos en Tijuana. Pero bueno.
Te lo mereces, merecido, muy merecido. Muchas
gracias. Antes de ponernos sentimentales, quiero que hablemos primero del Carlos Hernández pelotero. La gente te conoce por lo que hiciste en el Caracas, como catcher, como manager, de eso vamos a hablar también. Quiero que hablemos de cosas que la gente no conoce mucho. Por ejemplo, tu etapa como liga minorista, tu etapa en las ligas menores, por ejemplo. Cuando estabas aquí, Carlos, cuando estabas con los Dukes de Albuquerque, por ejemplo, ¿qué cosas viviste que la gente no sabe y que tú no te imaginabas que ibas a vivir al pasar por las ligas menores? Porque la gente cree que el que se va para Estados Unidos a jugar pelota ya está hecho y es millonario y viaja en aviones, en jet privado y se queda en hoteles 5 estrellas. Pero no es así, ¿no?
Bueno, ahí pusiste la cartita de triple A. Esa es la de triple A, ya las cosas van mejorcito, ¿no? Ajá. Lo bueno fue la rookie clase A. O sea, ahí, bueno, empezando la vida, ¿no? Como pelotero. Clase A, la rookie, recuerdo. Fue interesante cuando llegamos, por lo menos en mi época, no se hablaba mucho, ¿no? De que firmamos o por tanto te dieron o sigues trabajando porque te van a firmar por tanto. Pana, yo lo que quería es jugar pelota. Mi papá siempre me apoyó en lo mismo. Yo no, ni idea que le daban un bonus a nadie por firmar. Simplemente yo sabía que venían scouts a ver los peloteros, claro. Más que todo scout americano. Si era Gustavo, te firmaba, porque era así tan...
Mira, ya va, sube la cámara que se te cortó la frente, o baja la cámara.
Ah, ok.
Y ahora. Ay, eso, ahí, perfecto. Perfecto. Ajá, continúe, continúe.
Por allá que tengo ya la... a mi ayudante. No, entonces, esa época nos firmaban un nacional en Barcelona. Uh-huh. Bueno, me firma y me voy para los Estados Unidos sin saber nada, ni idea, ni nada. Yo iba a estar emocionado a jugar pelota y ponerme un uniforme que dijera los Dodgers, más nada, porque ni siquiera sabía que le ponían el nombre atrás de las camisas. Eso era una gloria, ¿no? Eso era un reto, porque eso significaba que ibas a clase A cuando tenías ese nombre atrás en la espalda. Claro, entonces, claro. Para mí, date cuenta, no era jugar a Grandes Ligas, para mí era llegar ahí y por lo menos mirar ese apellido Hernández detrás de la espalda. Imagínate la inocencia, ¿no?, de esa época. Porque no había tanta información. O sea, nunca, a mí nunca me pasó en la mente, Carlos, yo jugaba a Grandes Ligas, porque yo me veía un muchacho joven. Cuando iba a entrenamiento, miraba esos peloteros Grandes Ligas, Triple A Grandes Ligas, que se le notaba la edad, la diferencia a 19 a 30 años, ¿no? Y yo decía, wow, yo no creo que llegue nunca ahí. Pero fue una época muy, muy cómoda de aprendizaje, especialmente con las dolencias. Aprende a jugar con dolor.
Eso
es una de las etapas que tenemos que pasar todos, porque si vas en Grandes Ligas, tienes 3, 4, 5 trainers para cosas distintas, ¿no? En la rookie hay uno solo y vamos. Tú tienes que ver con tu compañero, es tu ayudante, ¿no? Y bueno, pude sobrepasar todos esos obstáculos que, repito, fueron un aprendizaje, porque yo sabía que no era nada fácil llegar a un sitio que estaba solo. Para esa época, despegarte de tus padres por primera vez en tu vida, sabía que ya era incómodo, claro, y difícil por esa época. Todo, claro, fue un proceso de aprendizaje y verdad que la pasé muy bien, porque tuve oportunidad de conseguir muchos amigos, muchos compañeros, muchos instructores, especialmente Leo Posada, que para descanse me ayudó mucho, no solo con el bateo, sino como vivir fuera, dentro del terreno, cosas familiares. Me sentí muy bien. Yo creo que llegué preparado a Grandes Ligas después de todo ese proceso.
Mira, y obviamente la gente te conoce por tu etapa en el Caracas, por lo que hiciste en el Caracas, en Estados Unidos con los Dodgers y con los Padres de San Diego. Seguimos viajando por la memoria y por lo que representó tu carrera, Carlos. Y quiero que nos hables, más allá de esta foto en especial, esta barajita, tu presencia en el Juegos de Estrella, con el Caracas, con el bigote agresivo de Carlos Hernández. ¿Qué significa para ti ser caraquista, Carlos?
Tú sabes que es otro tema importante, porque y con todo mi respeto a los que son caraquistas y magallaneros también, ahí en San Félix, donde yo nací, me crié e inclusive empecé mis pasos jugando pelota allá, yo era magallanero, porque en Oriente era magallanero, me disculpan, pero es la verdad. lo boté, lo saqué. Bueno, era, lo dije muy bien, tocayo, era. Fui. Cuando niño, porque se trataba de competencia, entonces el vecino era caraquista, el otro ya, y yo tenía que ser magallanero porque Willie Horton y todo ese grupo de gente, yo quería ser como ellos. ¿Entiendes? Total que el momento de firmar, la oportunidad me llega a Caracas porque yo tenía que ir a Zulia, podía ir a Maracay, no sé si Barquisimeto, fueron scouts que nos dieron invitaciones allá en Barcelona. Okay. Pero yo le digo a mi papá, ese viaje en autobús está lejos para Maracaibo, ¿verdad? Me dice, wow. Me dijo, yo no sé, pero eso sí está. Vimos en un mapa de punta a punta y yo, ay, ¿cuántas horas son estas? Bueno, a Caracas son 10, 12 horas, imagínate ya parado. Y yo no, yo quiero jugar pelota de una vez. Total que decidimos Caracas porque era más cerca. ¿Qué te parece? Llego allá, llegamos al grupo de peloteros de Ciudad Piar, que me habían agarrado refuerzo en ese año el equipo de Ciudad Piar, okay, para reforzar el equipo juvenil de allá. Y totalmente que me quedé, me fui, me vine, me firman en Barcelona. Y después me quedo yo, me voy para Caracas y empiezo a ver todos esos locker nombres. O sea, imagina toda esa memorabilia que veían ahí en entrada, el olor de los uniformes, el casco negro con la C, ese uniforme grueso. y el olor de pelotero, ¿no? De yo, wow, esto es increíble. Bueno, pana, desde que llegué ahí sentí eso porque me puse a pensar, bueno, este es el equipo que me abrió la puerta literalmente de un del clubhouse, del dogado. Entonces, ahí empezó todo, pues, el sueño. Pero esa franela.
Pero si, si tú le tienes que explicar a alguien qué significa ser caraquista, porque hay en grandes ligas, tú le explicas a alguien qué significa ser un Yankee, o qué significa ser un Dodger, ¿no? O qué significa ser un gigante de San Francisco. Hay una cultura, una idiosincrasia, unos lineamientos que son muy claros. Y aquí aprovechamos para sumar. ¡Llegó el dueño del negocio! ¡Llegó el dueño del negocio! ¡El internet prendió! ¡Prendió el internet!
Ustedes no saben el estrés, pero bueno, estoy aquí. Carlos, un honor, gracias, un placer. Disculpa.
No, aquí no le decimos mentira a la gente. Aquí no le decimos mentira a la gente. Yo dije ya que tuviste peor con el internet y es la verdad, tuviste peor con el internet. O sea, ya está.
Claro, pero es que, bueno, son cosas que pasan, pero cuando tú tienes una entrevista con un personaje de alto calibre, tú quieres estar ahí temprano. Nosotros somos deportistas.
No, tranquilo, que mira, eso que me estás contando me pasa cada ratito cuando llamo a alguien de la familia y tengo que esperar y no sé qué, ya yo sé todo ese, mira, el sistema, no te preocupes. Gracias, hermano, bienvenido.
¿De qué te perdiste, Grevy? Hablamos de su paseo por ligas menores, ya lo revisamos. Confesó que era magallanero antes de que lo firmara el Caracas y estamos hablando ahorita de que él explique lo que significa ser caraquista. Y le preguntaba a Carlos, porque cuando tú le preguntas a un ex Yankee o a un ex Dodger o a un ex gigante de San Francisco, ¿qué significa hacer eso? Te lo dicen muy claramente, ¿no? Para ti, Carlos, ¿qué significa? Si le explicas a un gringo o a un mexicano que no sabe lo que es el Leones del Caracas, ¿qué es ser caraquista?
Para mí es respeto, tradición. Mantener la tradición porque, claro, es diferente de un fanático, un pelotero. Yo lo tomé bien en serio, ¿viste? Yo tomé esos años muy en serio porque una de las cosas que me motivaba a mí de ir a jugar a Venezuela era mi familia. Uh-huh. Y también reconocía que teníamos muchos fanáticos, pero más que todo era para jugar allá, era porque siempre me gustó que mi familia me viera jugar cerca, ¿no? Y ahí me creció lo que es el respeto y valorar lo que era el equipo. O sea, no todo el equipo, sino que el para esa época éramos poquitos, ¿no? La gerencia, Oscar Prieto, que para el comienzo de mi carrera él era uno de los dueños del equipo, los Morales. Y nos enseñaron eso, pues respeto, chamo, respeto. Ahí tenían que cuando te digo respeto es llegar temprano, valorizar lo que tienes, respetar a tu compañero, respetar a la fanaticada, que siempre fue una fanaticada muy fuerte. Uh-huh. Pero lo más importante era ganar. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, llevar a cabo todo lo que teníamos nosotros. Si íbamos a jugar, respetar nosotros mismos y la lealtad que teníamos cada uno al equipo para esa época. Había mucha lealtad. Cuando Omar Vizquel decía, voy a jugar en Venezuela, voy a jugar en Venezuela. Cuando Galarraga decía, voy a jugar en Venezuela, era jugar en Venezuela. Así sucesivamente, Cedeño, Abreu, Mardal, Urbina, te estoy hablando de la época.
Urbano.
De nosotros, Urbano. Mi persona,
Alfaro.
Yo terminando de una serie mundial me fui a jugar a Venezuela para que tuviera el respeto y la obligación. Yo me sentí obligado, en el buen sentido de la palabra, obligado de representar a mi equipo.
Un deber.
Un deber, chamo, porque ven acá, me dieron tantas enseñanzas, porque si no hubiese sido por los Leones, yo no llego a grandes ligas. Es mentira, es lo que uno aprende, es increíble. Nosotros mismos nos lo llevamos con nosotros mismos hasta siempre, pero yo sí le doy un valor y eso es constancia, lealtad, chamo, y no hay forma ahora que a mí me digan, mira, aunque me hayan botado, aunque me hayan quitado mi camisa y me la queman, me la botan, lo que sea, yo sé que no va a pasar, voy a ser caraquista siempre. Ese es mi lema. Lealtad a mi equipo, como le tengo lealtad a mi papá, a mi mamá, le tengo lealtad a los Leones del Caracas.
Es que el béisbol profesional venezolano es una cultura. A pesar de que yo obviamente jugué baloncesto y crecí caraquista también.
Estoy rodeado.
Hay una gran diferencia. No, y es difícil porque, por ejemplo, ahora que estoy en el negocio del deporte, si, por lo menos lo que le pasa ahorita a Andy Chávez y a Ricardo Alfonso, que ahora trabajan con tiburones de La Guaira y magallaneros puros. Entonces, mi pregunta, Carlos, hacia ti es ¿qué opinas tú hoy en día del fanático venezolano? ¿Hay una diferencia entre el fanático de pelota en la época que tú jugaste? Yo me acuerdo, yo viví tu época muy, muy chamo. A mí Omar Dahl era uno de mis jugadores preferidos, obviamente Roger Cedeño también. Pero, ¿tú ves una diferencia entre el fanático de esa era a lo que es el fanático de esta era, específicamente el venezolano, el fanático de béisbol venezolano?
Bueno, y siento mucho decirlo, yo tengo 7 años que no voy a mi país. Fui por el día que falleció mi padre. También desde el 2002 no he ido a un estadio en Venezuela. En la época mía, el fanático te odiaba o te quería, punto. No había otro que mitad y mitad. Y lamentablemente el mismo fanático carajista te odiaba igualito a morir. Y los otros te querían pues, también, como te tenían que dar ese valor. Porque yo no estoy hablando por más nadie, estoy hablando por mí, cosas que me pasaron a mí. Mucho respeto a la fanaticada. Con esto quiero decir que no todos son iguales, pero sí tuve oportunidad de enfrentarme, ¿no?, a fanáticos, entre comillas, pero que eran unos abusadores, pues, ¿entiendes? Era una falta de respeto. O sea, tú tenías que venir a dar 4 hits en 3 turnos, ¿entiendes? Y todos los turnos tenías que dar jonrón y todo. O sea, ahí no se miraba más nada, sino ganar como fuese. Ahí no se miraba a veces la técnica que tienes que usar, cómo se tiene que ganar un juego, la paciencia que tienes que tener. A veces hay peloteros que no pueden jugar ese día. Y si no pueden jugar, se pierde. Entonces vienen a reclamarte por qué no jugó. Son cosas que pasan internas, muchas cosas. Yo respeto todo eso. Yo pienso que el de ahora no tengo idea, no te puedo responder eso. Pero si eran como la época de nosotros, hay que tener mucho cuidado. Porque muchos, yo recuerdo Urbano Lugo, siempre le tiraban cosas. Siempre se ponía a pelear porque ponte que si le dieron un jonrón, un fanático te decía, ¿por qué te dieron jonrón? Y ahí se iba. Y se extendía, ¿no?, ese problema. Claro. Entonces íbamos a jugar a veces con cierto temor. A mí me tocó usar las máscaras hace años cuando empecé a usar la hockey, la máscara de hockey. Uh-huh. Y yo me la dejaba, ya terminaba el inning, me la dejaba puesta hasta llegar al dugout. Y eso muchas veces era en muchas otras ciudades también. Uh-huh. O sea que era un riesgo, chamo, en serio. Era y nosotros por representar a tu equipo y entender la situación muchas veces de los fanáticos. Mira, están así por esto, porque, y no estoy diciendo que en este caso eran solamente el Caracas, de los demás también. Claro. Pero el tema del fanático en Venezuela era difícil.
Mira,
aquella época.
Yo era un adolescente cuando esa fue la final del 96-97, si no me equivoco. Vivió en Barquisimeto. Lara estaba arriba en una final 3-1 contra el Magallanes. Omar Malavera, el manager, y su hermano José Francisco jugaba con el Magallanes. Lara ganaba esa final 3-1 y la perdió 4-3 con el Magallanes. Y yo recuerdo, pana, gente vandalizando los carros de Luis Ojo, de Robert Pérez. Yo estudiaba en el colegio con el hijo de Luis Leal. Fueron a vandalizar en la ciudad. O sea, una cosa, yo amo Barquisimeto. Yo nací en Caracas, pero me crié. O sea, la mejor época de mi vida la pasé en Barquisimeto. Y yo recuerdo, decía, o sea, yo era un adolescente, 13, 14 años, no puede ser, pan. No puede ser que estos tipos que nos han dado títulos antes, que es lo más grande que hemos visto deportivamente en el estado de Lara, le vandalicen los carros, le vandalicen la ciudad, una cosa que bueno.
Es cierta.
Sí. Y ojalá que eso cambie. O sea, es que esta semana, Gravy, hablé con Carlos sobre la cultura. La cultura dentro de un equipo, dentro de una estructura, ¿no? Carlos tuvo una época en la que fue manager de Leones del Caracas, que volvió a Venezuela a ejercer como manager del equipo, ¿no? Ahí lo vemos en esa faceta, su imagen en el Museo de la Fama del Béisbol Venezolano. Y le preguntaba, porque esta semana Logan Webb, pitcher derecho de los Gigantes de San Francisco, habló de la necesidad de un cambio en la cultura dentro del equipo, dentro de la institución. Tú, Gravis, que has estado en vestuarios de NBA como jugador, y tú, Carlos, que has estado en vestuarios de grandes ligas como jugador y has estado como manager. Para ustedes dos, y comienzo contigo, Carlos, ¿cómo se debe crear la cultura, la identidad dentro de un equipo y sobre todo una cultura ganadora? que tú la tuviste con los Dodgers, tú la tuviste con los Padres Serie Mundial y la tuviste con el Caracas. O sea, ¿cómo se crea eso? ¿Quiénes son los responsables de crear una cultura ganadora? Graves, tú la tuviste en Maryland con Gary Williams y en otros sitios. ¿De dónde viene eso, Carlos? Comienzo contigo.
Bueno, la experiencia yo tengo, ¿cómo te digo? Un poco distinta, ¿no? O sea, es béisbol, pero por lo menos hay diferencia entre Caracas y aquí. Para mí todo tiene que empezar desde los dueños del equipo o el dueño del equipo, sinceramente, sin duda alguna. Yo pienso que hay que cuidar los intereses de un equipo, no solo en económico, sino en el valor que tiene un equipo ganador, como tú acabas de mencionar. Eso hay que cuidarse. Y es lo que quiere cada dueño. Ellos hacen una inversión, pero también ellos necesitan quien le dé la mano. Ellos no están con nosotros, nunca los vemos nosotros en el estadio. ¿A quién vemos? Al gerente, al secretario de viaje y ese grupo, gente grande que conforma, ¿no? un dogado, un clubhouse. Yo pienso que el dueño tiene que pasársela al gerente y el gerente tiene mucho que ver, pasársela a su manager. Para mí, aquí el manager es que tiene que tener todo. No solamente el manager tiene que ser dueño y tiene que ser el jefe en el horario, hay que llegar temprano, hay que hacer esto. No, no. Hay que mantener también no solo lo deportivo, sino lo personal. Y de lo personal, llegar a lo deportivo. Crear cosas nuevas, ayudarse entre ellos. Y llevar un propósito siempre. Yo creo que la buena educación que hay entre un clubhouse y ganar un juego van de la mano bien agarradita. Si tú no tienes una buena fundación, en una familia también se rompe todo. Yo pienso que todo empieza aquí, en el clubhouse, con el gerente y el manager, sin duda alguna. Los peloteros, un factor principal también, aparte de eso.
Claro. O sea,
aparte, todo tiene su trabajo, pero para mí a la final es el pelotero. Y el pelotero tiene que estar apto para decir, este pelotero no nos conviene, porque pasa, este pelotero no nos está ayudando, este pelotero no está cumpliendo lo que yo quiero hacer, este pelotero no va conmigo hasta donde yo quiero en un final. Claro. Y ahí se tiene que hablar y eso hay que quitarse rápido. Si hay un problema interno, rápido. Eso ya es difícil, quitarle la maña a cualquier pelotero, porque muchos se sientan también, depende del contrato que tenga, los años que tenga, y se nota la diferencia cuando un pelotero tiene contrato multianual. Entonces, son varias cosas importantes. Y para mí, el manager es el que tiene la rienda al final y decir, esto es lo que vamos a hacer conjuntamente con el secretario de viaje, y siempre hay uno o dos peloteros que son los líderes en el equipo y son los que pueden colaborar.
En el básquet, es diferente o es igual? Porque yo creo que en el básquet, antes de que te responda, como la dinámica del deporte es distinta, no sé si el liderazgo es distinto o no.
Bueno, primero que todo, estoy muy de acuerdo con Carlos. Eso viene de arriba hacia abajo. El dueño del equipo o los dueños del equipo. Tú no puedes manejar ninguna institución, ningún ente deportivo diferente a cómo manejas tu empresa. O sea, si, por ejemplo, el dueño de los Padres de San Diego debe tener una empresa gigante, no depende del equipo de béisbol. Entonces, él tiene recursos humanos, el departamento de mercadeo, el departamento legal. Viene un organigrama de trabajo. ¿Cuál es el organigrama? Bueno, viene el dueño. El dueño tiene que poner un presidente de equipo que vaya construyendo la identidad. Ese presidente tiene que escoger al gerente general. Ese gerente general tiene que ser gerente, tiene que escoger el gerente deportivo. Son dos cosas muy distintas. Gerente general, gerente deportivo. Y de ahí darle una identidad a lo que va a ser KYP, Know Your Personnel. ¿Qué tipo de equipo queremos construir? ¿Un equipo de puros slugger, un ejemplo? ¿Un equipo de baloncesto? ¿Un equipo de puros lanzadores triples en el fútbol? ¿Un equipo de puros, un equipo más defensivo que ofensivo? Ahí los equipos tienen identidades. Y ese gerente deportivo construye conjuntamente con el que él elige ser el manager, en este caso en el béisbol, el entrenador, el head coach, en este caso en el baloncesto, y el mister en el fútbol. Entonces, de ahí viene un sentido de organización. Eso se llama foundation. Esto sabe mucho mejor Carlos que yo. Cuando tú tienes esa fundación y no mezclas peras con manzanas, por ejemplo, yo pienso que un presidente no puede ser gerente general y gerente deportivo. También pienso que un gerente deportivo no puede ser gerente general y deportivo. No, porque para eso existen estos cargos y los equipos o las organizaciones de más alto nivel se construyen de esa manera. Y por eso hay un organigrama. Por ejemplo, hay un staff de escauteo internacional e interno, de equipos de béisbol, de equipos de baloncesto, de equipos de fútbol. Y de ahí, para terminar, empiezas tú la parte más importante, el trabajo de campo.
Tú sabes que hay una cosa, porque estamos hablando de dos cosas distintas que son interesantes. Una es identidad y otra cosa es estilo. Y bueno, les voy a poner un ejemplo de esta camisa que tengo puesta. Los Toros de Tijuana, que Carlos me va a entender, y para llevarles un ejemplo a nuestra gente que nos ve, que no conoce un poco el ojo mexicano. Toros de Tijuana tiene una identidad, una cultura. Esa cultura viene directamente de un señor que se llama Alberto Uribe, que es el dueño del equipo. Y Alberto Uribe, que es el dueño del equipo, pone unos lineamientos de conducta, pone unos lineamientos de el estilo es otro. O sea, porque Toros ha tenido managers como Carlos Hernández, como Marvis Kell, ha tenido muchos managers distintos. Luis Sojo, venezolanos, extranjeros, mexicanos. Y la forma en que los equipos juegan, el estilo cambia. Bueno, porque a Carlos le gusta una cosa, un tipo de catcher, un tipo... Y al gerente a lo mejor... Y tiene que haber una comunión. Pero dentro de ese estilo de pelota al que juegan los Toros, siempre hay una identidad a la que el manager y los jugadores tienen que cernirse. O sea, tienen que adherirse. Y no importa si el equipo juega small ball y tocamos la bola, o si juegan con puros slugger como ahora. Tienen que estar dentro de una identidad macro que lo permea todo. Y eso para mí es lo más difícil y valioso de conseguir en el deporte. Si usted es un yankee, usted se afeita el bigote, se afeita la barba, o puede tener bigote, pero se afeita la barba y se comporta de una forma, se comporta de una manera. Si usted es un slugger, si usted, es otra cosa, pero usted se tiene que adherir, Carlos, a la identidad que tiene ser un yankee de Nueva York. Y eso para mí es lo más valioso y difícil de conseguir en el deporte, Carlos.
Bueno, mira, ya que tocaste el tema de los Toros, y era el ejemplo que yo iba a poner ahora del señor Alberto Uribe, él tiene, o sea, sus compañías, ¿no? Aparte de lo que es el béisbol. En béisbol, ese señor trata a todo el mundo tan igual.
Sí.
Que yo le he visto con mis ojos, que yo he ido a su casa, lo he invitado, porque un hombre que quiere saber siempre las cosas buenas, cómo llevar mejor la organización.
Todo.
Bueno, él invita a su casa, desde el trainer al que trabaja el periodista, yo siendo un coach, a quien sea igual. Todo el mundo se trata por igual. ¿Por qué? Porque él quiere sacarle el mejor beneficio a todos de todos para seguir mejorando la organización. Y es por eso que este señor para mí tiene cómo se expresa, cómo trabaja, cómo ayuda al pelotero. Mira, en esa organización, eso, por eso hablando de esto, ahí no le hace falta nada al pelotero.
No, nada.
Simplemente poner su
número. A nadie.
Mira, el problema del pelotero en el terreno es ya del pelotero.
Claro.
Ahí ya no hay excusa. Yo te digo, excusa, olvídate. Las excusas están hechas para usarlas, ¿no? Pero cuando tú tienes un jefe que en cualquier, aquí en Estados Unidos, allá en México, en Venezuela, que te apoye de esa forma y que sepa exactamente las debilidades, los problemas que hay internos que hay que arreglar, o sea, todo ese tipo de cosas, eso es lo que se necesita. Y este señor, por cierto, el equipo gana, todos los años vamos a playoff y todo por eso mismo, por la unión que él crea.
Hablemos de pelota. A Greves el internet le falló otra vez, ya se está reconectando. Hablemos de pelota, Carlos. Vamos a poner una imagen para la gente que escucha el podcast en audio. Vayan al canal de YouTube de Estamos Ready. Estamos poniendo una imagen de Carlos en su época con los Padres de San Diego, bloqueando el home y llevándose un trancazo extraordinario, una foto. No sé quién es el pelotero que te está derribando en el home plate, pero está usted allí haciéndole honor a su apodo de Robocop, puesto allí bien, estoicamente, valientemente bloqueando el home plate, ¿no? A raíz de la lesión de Buster Posey, se cambian un poco las reglas en el béisbol y se busca más proteger al receptor. Y se ha buscado también proteger al pelotero. Ya no se puede romper un doble play con los spikes hacia adelante. Una serie de cambios. Específicamente en el puesto del receptor, Carlos. ¿Tú crees que hoy el deporte es mejor, peor o simplemente distinto a cuando tú jugabas la posición?
Bueno, ahorita es distinto. Es más, no es tan agresivo como jugábamos nosotros antes. Okay. Vamos a poner ese término. Porque digo agresivo porque en segunda base nada más no era en cache. En segunda base tú ibas a tirarte en segunda, te tiraban la pelota por abajo. Y tú sentías por aquí que te pasaba la pelota. O sea, Álvaro Espinosa era uno de los que siempre hacía ese tipo de jugada, ¿no? O sea, se caracterizaba por eso. Yo le decía a mis compañeros nuevos, mira, cuando llega la segunda, tírate duro por abajo, porque ten cuidado que Álvaro tira, son cosas esas. Pero en Quecheo, por cierto que eso pasó después que Bochy estuvo conmigo, porque cuando estuvo conmigo yo sí aguanté todos los golpes, ¿no?
Claro, eso, exacto, tú tuviste a Bochy en San Diego, luego Bochy se viene a San Francisco y la lesión de Buster pasa con Bochy y con los Gigantes. Exacto.
Bueno, mira, yo te lo voy a resumir fácil. Yo esa posición yo la practicaba, Carlos.
Esta que Gravy, está en la pantalla.
Yo practicaba todas mis formas de quechear, de recibir, de bloquear. Era para mí, wow, era mi día importante, de alegría, era un día de gozo cuando yo iba a bloquear un play, porque al comienzo de mi carrera yo bloqueaba con Mike Socha, ahí en esa época estaba John Roseboro también, que estuvo de los años 50, 40 con los Dodgers, ese tipo de gente, y ellos me enseñaban a bloquear de esa forma para hacer un catcher, diría yo, defensa en otro juego, porque las técnicas que yo usaba para bloquear, y me he puesto a practicar con muchos de ellos y no sabía. Catcher jugando ya a nivel mío, no sabía, cónchale, ¿cómo se hace esto? Los pies, ¿cómo quedan? Bueno, todo ese tipo de cosas yo lo practicaba con Socha y yo nunca quedé dañado, nunca me dieron un golpe. El único golpe que yo recibí fue en Barquisimeto. Una jugada en home plate que vino un corredor, cayó el pie izquierdo en el hueco donde se batea, y ahí se me dobló y estuve fuera. Pero en técnicas de cómo caer después que te da un golpe, de cómo usar las rodillas, cómo usar todo eso, yo lo practicaba y lo aprendí. Eso fue el problema, Carlos, que no había en las demás organizaciones. No practicaban cómo defenderte en home plate, nada más de lejito. Y cuando tú no te estás esperando, un corredor que a mí me llegó, por lo menos... los Hunters, uno que jugó Brian Horte, un tipo grande, fuerte, de mucho que yo y muchos que pasaron en Grandes Ligas, imagínate que iban a un home play, ya yo sabía cómo trabajarlo. Si tú venías duro, sabía cómo esquivarte, pero tocarte, sabía cómo caer para que tú pasaras por arriba y tú te dieras el golpe. O sea, yo practicaba y disfrutaba de eso. Cuando quitan eso, yo digo, bueno, pero ahora como catcher no es lo mismo, porque si te fijas, bloquear el home play era una de las jugadas más emocionantes para el fanático, ¿o no?
Sí, claro.
Algo que todo el mundo se paraba, vamos a ver claro. Qué va a pasar, ¿no? Última carrera para anotar. Entonces aquí, ahí era que decía, bueno, eres tú o era yo. Una de las cosas que aprendí fue que ese home play se respetaba. ¿Por qué? Porque para entrar una carrera y yo dejar que pasara una carrera de un pitcher mío, tiene que ser fácil, un jonrón anotar. Pero que viniera a buscar, anotar de cabeza o de pie a mi home play, yo entregaba. Inclusive yo bloqueaba sin tener la pelota todavía. Entonces, eso era lo que yo hacía, practicaba para no quedar lesionado de esa forma. Hay muchas formas de tú cuidarte. Inclusive cuando el tipo ya viene cruzando en tercera, ya tú le ves las intenciones a él.
Claro,
y tú tienes que poner una intención, tú tienes que también mostrarle una intención de guerrero que tú vienes a una pared, aunque sea mentira. Tú tienes que decir una cosa que no es para que él afloje y ya tú sabes cómo dominarlo. Muchos delante de mí quedaron lesionados porque no sabían practicar. Pues entonces, para mí sí es un poco aburrido en la forma que están ahorita tocando el home play. Ponen el guante en el home para que el corredor se haga out. ¿Entiendes? Después de trabajar tanto, un lanzador, un batazo, obligar que dé un rolling para que venga el infield y te tire la pelota a ti para después matarlo con el guante puesto ahí. Yo, a mí, verdad, menos vaya a pasar esa época.
Carlos, una pregunta... Esta semana estaba hablando de la tecnología y cómo la tecnología hoy en día impacta el deporte, en este caso en el béisbol. ¿Qué opinas tú con lo avanzado que está ahora programas que ahora tú puedes estudiarte un juego en vez de... y tienes data importante que te ayuda como que a hacer un escauteo y a enseñarle a X jugador que tú estés trabajando, desarrollando? ¿Cómo ves estos pasos y el impacto que tiene la tecnología hoy en día en el deporte?
Maravilloso, chamo, maravilloso, maravilloso, porque así tú aprendes no solamente la debilidad, pero también la fortaleza tuya, ¿me entiendes? O sea, ahorita yo recuerdo que los reportes nos sentaban a todos, mandaban un papelito, como siempre tengo anotando cositas aquí, un papelito. Ok, el scout tal estuvo aquí en Cincinnati y este fue el reporte de Cincinnati. Vamos a verlo. Y empezaban a hablar, pero yo decía, pero ven acá. Y lo que yo hice hace dos semanas que jugué con ellos y dominé a este, ya no vale. ¿Verdad? Yo me quedaba con eso, ¿no? Yo iba a seguir usando lo mío. Entonces yo venía usando, dos semanas después, mis mismas técnicas y el primer turno, ¡pum!, me daban ese batazo. ¿Qué pasó? Ese tipo no le bateaba el slider, la curva sí, pero el slider no. Entonces ya él se fortalecía de esa forma. Esa es la diferencia ahorita, que yo voy dos semanas otra vez y digo lo mismo. ¡Wow! Pero ese tipo yo le tiraba slider y rectas altas. Pero este reporte me está diciendo ahora otra cosa.
Claro.
Eso es lo bueno. Pero tú sabes lo que pasa también, hermano, que hay muchos que no le prestan atención, que piensan de que no, yo sé lo que está diciendo y yo sé lo que puedo hacer y yo sé lo que yo llegué aquí por lo que yo hice, mi cuerpo y lo que sea. Mentira, tú tienes que aprovechar eso porque si no el otro lo aprovecha y te daña a ti y te gana a ti. Así que estoy totalmente de acuerdo con todas esas cosas nuevas que están pasando en la tecnología para ayudar al deportista en todo.
Y Carlos, para los que no saben y se suman al podcast a esta hora, Carlos, ahí lo ven en su faceta bien trajeado, encorbatado,
empantolado,
empantolado en el hermoso.
¿Quién era que decía así? Amalio Carreño decía así.
En el hermoso.
Empantolado.
Eso es en Petco Park, y eso es en Petco hace unos meses. Fíjate, Carlos, te has quitado como 30 libras, papá. Te ves muy bien, negro. ¿Ah?
34 para ser exacto.
¡Qué grande! Mira, pero 33. Igual se ve bien, sí. Igual se ve increíblemente sí. Bien. Esa es la faceta de Carlos, que tiene ya más de una década haciendo de forma extraordinaria como analista en español de los Padres de San Diego. Para vincularlo un poco, Carlos, con lo que te preguntaba Gravis, ya que la temporada está a punto de terminar de Grandes Ligas, ¿qué te parece, ya después de una temporada completa, las reglas nuevas en el béisbol y cómo ha dinamizado, cómo ha acelerado el juego, el pitch clock, el disengagement rule, las bases más grandes? ¿Qué te parecen esas reglas nuevas?
Me gusta el tiempo, porque ahora yo estoy detrás y no en el terreno.
Eso.
Me debo a todos ustedes, ¿no? Que están afuera del terreno. Yo tengo hambre, pero ¿qué pasa? Bueno, te digo una cosa, lo mismo me pasa a mí, igualito. Extra inning, odio los extra inning, ¿verdad? Porque se alargan más, ¿verdad? Se alargan más. O sea, un extra inning hemos jugado, yo no sé, yo jugué 16, 17 innings un partido, pues casi dos partidos. Pero me gusta lo rápido que es, se respeta más, ¿verdad? Que a veces abusaban, especialmente lanzadores, que si tenía un corredor en primera, y entonces eran amigos y vacilaban, quitaba el pie, tiraba para allá tres veces, se salía. Chamo, era. A mí me no me gustaba en lo absoluto. Yo tenía que ir al Montico y decirle al tipo: mira, ¿qué pasa? Yo estoy agachado aquí, tú estás parado. Yo estoy agachado y dale, tira y dale. Y llega el momento que te molesta, ¿no?
Claro,
entonces, esas cositas, y aparte de no tener problemas personal con tu compañero, fue lo mejor. Si el tipo no está, te ponen una bola. Si no te apuras rápido, todo ese tipo de cosas, tú lo ves ahora rapidito. Muchos dijeron, no, que no tengo tiempo de pensar. No, hay que pensar, hay rápido. ¿Para qué tienes que pensar tanto si tienes un bateador un dos strike? ¿Por qué tienes que dar tanta vuelta? Y tienes tres picheos, ¿por qué tienes que dar tanta vuelta? Para mí es mejor ser más rápido. De esa forma no le da de pensar al bateador. Más bien le dan tiempo al bateador cuando están caminando y buscando y diciendo que no y no sé qué más.
Buen punto.
Es más tiempo relajado de pensar punto. ¿O qué? ¿Me entiendes? Entonces,
claro.
O sea, yo lo miro de la otra forma.
Y los que transmitimos hoy, Gravis, para esto es una maravilla, porque la temporada pasada los juegos duraban tres horas y media, playoff cuatro horas. Van, ahora los juegos son dos horas y media, pim, pum, para la casa.
Yo creo que el más corto se ha hecho 2 horas y 19 minutos. Creo que lo hizo.
Nosotros tuvimos un juego de 1 hora 50 y pico este año.
Aquí sí, lo creo, claro.
Yo experimenté el opening day de los Astros de Houston con las nuevas reglas. Y hubo un momento que el juego estaba tan interesante, que estaba con ese engage con el juego, que eso tenía que ir al baño. Entonces, por el tema del tiempo, te volteas y el pitcher hace su lanzamiento y te voltea o te descuida y está haciendo otro lanzamiento. O sea, que ahora sí tienes que prestarle atención al juego. Sí,
correcto.
De verdad que psicológicamente funcionó para los fanáticos. Y las grandes ligas, bueno, por lo menos estas ligas, las mejores ligas del mundo, que están en Estados Unidos, específicamente la de béisbol y la de baloncesto, siempre se tienen que ingenuar y crear cosas que mantengan el engagement con el fanático y que les puedan ser rentables, porque al fin y al cabo, si tú no metes el fanático, por ejemplo, algo que me causó mucho impacto y me gustó mucho, porque obviamente cuando tú hablas de béisbol a veces es difícil, que, bueno, años atrás, yo cuando estudiaba en la Universidad de Maryland, para yo ir a un juego de Baltimore, de los Orioles de Baltimore, yo llamaba a Melvin Mora y yo gozaba una bola viendo a Melvin Mora, pero de repente ir para tres juegos seguidos era imposible.
Pesado.
Te tardabas mucho, entonces te dan ganas de tomarte una cerveza. Soy deportista activo, ¿no? Entonces dije, no, es difícil. Entonces veo, creo que fue esta semana, y Miguel Rojas, sobre todo de los Dodgers de Los Ángeles, está haciendo una entrevista, esto se viene haciendo, y de repente conspira el universo, batea un Rolly García y el tipo dice, let me make this play real quick. En plena entrevista, live, national television. Entonces el tipo hace el lado en primera y todos nos quedamos como que, coño, qué de pinga estaba. Y después, como a los 10 minutos veo a LeBron James tuiteando, coño, yo quiero hacer esto en la NBA, a que me tenga hablando una entrevista y se tire un clavadón y la gente diga. Entonces compras más rating de manera, claro. O sea, que los americanos son los mejores. Ahora mucha gente va a querer ver el juego por televisión, porque esa experiencia por televisión a lo mejor no la vives estando en live en el estadio. Entonces ayuda al béisbol en general, lo marketea mucho mejor y empieza a rescatar el fanático.
Qué buen punto.
Y de verdad que esa experiencia me gustó bastante. No sé qué opinan, Carlos, no sé qué opinas tú de eso, pero eso fue bastante cool.
Sí, yo tengo un grupo, me río porque tengo un grupo en el chat de compañeros de la selección que cubrimos a la Vinotinto. Y justo estábamos hablando de eso, Carlos, de la necesidad. Los derechos de transmisión van para arriba, son más costosos, hay que innovar. Y tú que transmites, Carlos, ese tipo de cosas te gustan.
Sí, mira lo que yo trato de hacer en mis transmisiones. Yo he estado escuchando muchas transmisiones, claro, otra vez, pero yo aprendí de eso. Yo dije, yo no voy a ser el mismo que dice la gente, que lo que la gente sabe ya. Yo me voy a preparar para decirlo a la que la gente no sabe. Claro. Lo que pasa internamente en un juego, lo que pasa en 12 segundos antes de soltar la pelota, o 14 segundos antes de soltar un pitch en la pelota, porque estoy comparando México también, que es otra distancia, otro tiempo que en Estados Unidos. Lo que pasa en ese tiempo de home a primera, lo que pasa cuando tiene un corredor en segunda. Claro. Esas son las cosas que yo me enfoco. O sea, un squeeze play, ¿por qué? ¿Cuándo tiene que hacerlo? ¿Cuándo correr el tipo? Entonces, yo en lo general me gusta porque estoy enseñando a la gente. Chamo, una vez yo me fui a transmitir en Mexicali, la Liga de Invierno en México. Vivo a 2 horas de Mexicali, aquí en San Diego. Y viene una señora después del juego, un grupo de señoras con su señor, su esposo, quiero conocer al chamo, bueno, me dicen el chamo, y quiero conocer al chamo, decirme las gracias, que antes, cuando el esposo ponía el juego, ya ella decía, bueno, ya voy a ver el juego, ya yo no sé, voy a ver otra cosa, no me gusta, no lo entiendo el juego, ¿para qué voy a estar ahí viendo juegos que no entiendo? Y la señora me dijo que gracias, porque lo que yo le estaba diciendo, la señora le puso oído, chamo, y de ahí adelante fueron juegos. Y yo te digo, eso sería como a mitad de la temporada. La señora me dice, ahora no me despego, porque ya sé todo lo que pasa en un juego. Ya entiendo todo lo que es un squeeze play, lo que es un delay steal, lo que es un base retardado, un robo retardado. O sea, un poco de cosas que la gente dice, ¿qué es esto? Ah, bueno, esto existe para que aprendan que cuando van a hablar de un juego, a criticar un juego, sepan el porqué de las cosas.
Claro.
Un delay steal es distinto, no es un robo directo, es un robo que tiene que dar varios pasos para después sorprender. Entonces la gente dice, pero ¿cuándo se fue que no lo vi? Bueno, por eso. Entonces ahí es que me gusta. Entonces si hay gente que está pendiente, y corredor en segunda, qué seña, que un poco de juego, que el tipo moviendo las manos, y bueno, eso tiene un propósito. Entonces ese tipo de cosas, por eso me gusta la transmisión, por eso sigo aprendiendo día a día. Si he tenido oportunidad, Carlos, ¿quieres escuchar en Grandes Ligas? ¿Quieres venirte conmigo? Y yo le he dicho con todo orgullo y respeto que no me gustaría y no estoy interesado. Me encanta lo que estoy haciendo. Ya yo voy para viejo, ya a mí no me interesa más nada lo que está. A mí me interesa enseñar a niños, jóvenes, adultos, extraadultos y lo más abuelito que quieran. Eso es mi trabajo ahora. Entonces, por eso sí estoy de acuerdo con eso, porque da la oportunidad a uno de expresarse y enseñar.
Mira, Gravy te tiene una pregunta muy importante, mi querido Carlos.
Sí.
Ay, 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 ay.
No, Pero yo tengo dos, pero este es clave porque siempre fue mi jugador preferido y tiene que ver con Omar Vizquel. ¿Tú crees que Omar Vizquel debe estar en el Salón de la Fama?
Mira, yo te lo voy a decir, lo conozco de 10 años de edad, Omar. Somos hermanos, olvídate, somos hermanos. Él y yo somos hermanos. Cuando tú tienes tantos años en una profesión, ya sea en béisbol, cualquier deporte, y dure tanto tiempo, tú como deportista valorizas el peloteo, al basquetbolista que verá que estuvo tanto tiempo y lo que hizo Omar. Para mí, no solamente los números hablan por Omar, sino cómo llegó, cómo más se mantuvo tanto tiempo. El hecho para mí, un pelotero jugar 20 años en Grandes Ligas, chamo, tiene que estar en el Salón de la Fama porque es tan duro hacerlo. Uh-huh. Yo jugué 11 años, pasé los 10 años, 11 años. Claro, me operé dos veces la espalda. ¿Cómo yo regresaba? Siendo un catcher, imagínate. Yo tengo 11 operaciones en mi cuerpo. Talón de Aquiles, hombros, rodillas, donde tú quieras, tengo operaciones mayores. Me regresé y seguí jugando. O sea, esa es la pasión mía. Omar, lo mismo. O sea, para llegar allá, tú tienes que poner número, mantenerte. Lo que hizo, para mí Omar sí tiene que estar en el Salón de la Fama. Está buscando las cinco paticas, las cosas. Lo que tú hayas hecho fuera o dentro del terreno, ya eso es personal, ya eso es. Ahí yo sí no me meto en lo absoluto. Pero lo que hizo Omar Vizquel en su trabajo, chamo, yo jugué pelota con muchos tipos que jugaron con él y no hubo una persona que me hablara mal en ningún aspecto. Estoy hablando de lo personal, pero de pelotero. ¿Qué había sido el mejor haciendo jugadas? Bueno, yo creo que eso es lo que uno quiere. Poner el Salón de la Fama un pelotero que haya puesto números como los puso y que haya vivido las jugadas que por lo menos hizo Omar. Omar hacía jugadas locas, chamo. Ese tipo ponía en presión a todo el mundo. Tres hombres en base, tres ido la cuenta, juego empatado y no sé qué. Si cae la pelota, se acaba el juego. Da un fly para el left field, se volteaba, iba yendo hacia el left field, viendo allá y agarraba la pelota con una mano. Chamo, que todo el mundo quedaba así. Bueno, yo le agrego eso más a los números de Omar Vizquel. Claro que Omar tiene que estar en el Salón de la Fama. Y que hoy en día, que dure uno, que haga lo que Omar Vizquel hizo para llegar al Salón de la Fama. Vamos a ver si pasa. ¿Oíste? Porque es tan difícil, chamo. Un tipo tan sano, un tipo tan...
O sea, trabajador.
Yo no recuerdo. O sea, trabajar por lo de él, pues, ¿entiendes? Yo no recuerdo haberlo visto con una cerveza mientras nosotros celebrábamos los juegos, ganamos, campaña y cosas. Omar tranquilo, nada. O sea, imagínate lo que ese tipo se preparó porque él sabía lo que él estaba buscando. Lamentablemente, bueno, ha tenido ciertos problemas personales que veremos. Pero para mí Omar tiene que estar en el Salón de la Fama.
Y para mí, defendiendo tu punto, también jugar en la era de que en la que las plataformas sociales no marcaban impacto. En el sentido de que no estaba el Instagram, no estaba el Facebook, no estaban todas estas cosas que ahora son instantáneas en términos de cómo reproducir una información.
No, pero
yo creo que jugar 20 años, no, pero como es ahorita,
al menos solamente eso, mucho más. Eso es un buen punto, Gravis, pero para mí el punto más importante, aparte de lo que tú dices, lo que dice Carlos, Omar jugó en la época de la proliferación de los esteroides en Grandes Ligas. Y nunca nadie acusó a Omar Vizquel de consumo de esteroides. La longevidad de Omar está totalmente limpia de esteroides o de sustancias prohibidas. O sea, hay que sumar lo que dice Carlos a la durabilidad, la longevidad de la carrera.
Chamo, ni café toma ese hombre, pana. Ni café, güey. Ni bueno. Café. Imagina, a esa época, ahorita no sé cómo te digo, no sé. Ni café tomaba.
Te pido por favor, Carlos, que nos prometas que vamos a hacer un episodio 2 contigo, que vamos a grabar un episodio 2. Por favor. Porque esto tenemos.
Con Omar.
No, puede ser con Omar, pero queremos otro episodio contigo porque nos toca. Este episodio lo vamos a cortar.
Ah, no, bueno, ya se acabó esto. ¿Qué pasa?
Ya va, bueno, pero.
Es que temprano. Mira, la mujer la tuve que mandar, mi esposa fue a comprar
mi desayuno. ¿Dónde está Jackie?
No te quiere ver aquí.
¡Jackie!
No, me dice, estás loco en la mañana. Ya la quien diga que me está preparando un cafecito.
Para un beso allá.
Por favor, mira cómo se, por favor, un café.
Un beso allá.
No, con gusto.
Un beso allá. Mira, yo siempre lo digo y siempre lo diré públicamente. Emigrar es lo más difícil que yo he hecho en mi vida. levantar mis maletas y todo lo que estamos en esta pantalla hemos emigrado. Los tres hemos emigrado. Emigrar para mí ha sido lo más difícil que me ha tocado hacer en mi vida. Eso no tiene ningún tipo de discusión. No poder ver a mis papás todos los días, que mis hijas no puedan estar con sus abuelos todos los días, que mi esposa no pueda estar con su hermano todos los días, que mi suegra que vive con nosotros no pueda estar con sus amigos todos los días. Hay beneficios, porque no me estoy victimizando. O sea, yo vivo en la ciudad que quiero, tengo un gran trabajo, una gran carrera, grandes amistades, mis hijas van a colegios espectaculares. Yo no me estoy quejando, pero emigrar es profundamente difícil. Desarraigarse de donde uno es muy difícil. Y yo no estaría donde estoy ahorita, ni fuese tan feliz como soy ahorita, ni tuviese la base que tengo ahorita, si no fuese por Carlos Hernández. O sea, el primer año que yo me fui de mi país, que estaba en una ciudad solo, como Tijuana, sin gente al lado, mi única familia fue Carlos Hernández y su esposa Jackie. Y mis hijas le piden la bendición, mi esposa le pide la bendición, yo cada vez que lo veo le pido la bendición, me pongo a llorar porque lo amo como si fuera mi papá, ¿vale?
Gracias.
Y eso a mí jamás se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar. Mis papás me enseñaron a respetar y a querer a la gente que lo quiere y lo respeta a uno. Y a mí nadie en la vida me ha tendido la vida, la mano como me la atendió Carlos. La gente no conoce el verdadero Carlos Hernández. Muy poca gente, y yo me siento privilegiado de conocer al verdadero Carlos Hernández, al de verdad, al tipo que es humano, humilde, trabajador, apasionado, cariñoso, buen padre, buen esposo, buen amigo, buen comentarista, buen pelotero, un tipo que ama su país, que le duele no poder ir a su país, que defiende la venezolanidad, defiende lo suyo. O sea, puedo estar aquí 3 horas y llorar 3 horas más porque yo a Carlos Hernández lo amo a punto. Y lo defiendo contra el que sea y contra quien sea. O sea, voy a muerte con Carlos Hernández.
Te Carlos, amo. Yo te digo una cosa, gracias igualmente, tocayo, hijo, siempre. Pero tú sabes que tú tienes que ser el ejemplo para muchos de los que están allá en Venezuela, en cualquier otro país, por lo que tú has logrado, chavo. Sí, yo recuerdo esos momentos, ¿no? Y siempre, desde que te conocí, ¿no? Buena amistad, en verdad que siempre he sido de esa forma, no, nunca he estado pendiente de material de nadie, de estar con eso, pero sí poder ayudar y a alguien como tú, que siempre quisiste surgir, ser adelante y le agarrabas consejos, los buenos, los malos, tirabas y mira dónde has llegado, tu familia, wow, ese apoyo que te han dado, yo sé lo que tú has vivido, así que por cierto, te agradezco a Giovanna también, muchos besos a todos ellos, que sigan para adelante, que sigan subiendo y que eso sirva de ejemplo para muchos, especialmente nosotros, los venezolanos que como estamos allá, que tenemos futuro, que podemos salir a explotar, a explorar, a ser nosotros mismos y no pueden. Tú lo hiciste, te arriesgaste, mira dónde estás ahorita, Carlos. Te felicito por tu gran corazón y porque nadie te dijo a ti, no lo puedes hacer. Eso te lo ha ganado tu hermanito.
¿Cuándo lo hacemos otra vez, Grevy José? Gracias por tus palabras. Carlos,
gracias. Yo definitivamente quiero hacerlo otra vez porque, bueno, han pasado un montón de vainas en mi casa y o sea, no sabía esta relación de ustedes. Obviamente yo conozco a Carlos porque lo vi jugar y siempre he sido caraquista y de verdad que es un honor ver tus logros, tener esta hora de comunicación contigo. De verdad que sí, que sigan los éxitos. Muchas bendiciones para ti, para tu esposa, para tu familia. Mucha salud. Cuenta con nosotros. Nosotros, siempre lo digo, nosotros creamos este proyecto para empoderar la cultura venezolana.
Así es.
Y cada vez que hago trabajo social en Venezuela, siempre le digo a todos esos jóvenes que no tenemos que pensar igual, pero tenemos que saber convivir en la misma área geográfica. Tú no tienes que ser igual que yo, ni yo igual que tú.
Claro.
Pero tenemos que entender que la convivencia y que los pensamientos de cada uno se tienen que respetar y las opiniones. Cuando tengamos eso es educación, mayormente. Por eso es que nosotros hemos tenido éxito fuera de nuestros países. Pero bueno.
Se conectó, se fue. ¿Para dónde fue, Vale?
Se fue, pero te voy a decir, lo logramos. ¿Qué no, capítulo?
Pero vamos a tener que hacer episodio 2 con Carlos. Vamos a tener que hacer episodio 2 con Carlos y lo vamos a tener que grabar porque quedaron demasiadas cosas en el tintero con él. Tenemos que hablar de Andrés, de muchas cosas, de mil vainas. Pero yo, mira, Carlos Hernández Pana es un tipo... Me emociona mucho, Gravis, de verdad, porque la gente no sabe, Pana. La gente no sabe. Y vamos a tener que hacer otro episodio. Mira, nos falta... Es más, lo voy a ticiar. Tenemos que hablar. Ya va, aquí está, perdón.
Ahí se conectó.
Ya, pero quiero que abra la cámara. Ya va. Ahí está. No está. Bueno, ahorita lo hablo. Voy a hacer un tease. En el mundo de la comunicación. Tú sabes en qué... Bueno, no sé si lo puedo decir, ¿vale? Hay un negocio.
Ah, no, vale.
Sí, lo voy a decir. Tú sabes en qué... Carlos es un empresario aparte, la gente no sabe. Un empresario exitosísimo. Bienes raíces. Le encanta restaurar carros, pana. Tenemos que hablar de eso, el restaurador de carros antiguo. ¿Y sabes en qué rama está invirtiendo Carlos Hernández?
En la música.
No tienes idea. La música. El cannabis. Carlos Hernández, ¿en serio? Carlos Hernández es un empresario oficial, legal, con todo lo que, o sea, de el cannabis en California. Eso lo vamos a hablar en el próximo episodio.
Eso es tremendo negocio.
Bueno, eso lo vamos a hablar en el próximo episodio. Estamos ready con Carlos Hernández. Él está aquí escuchando, no está en el estudio porque no sé por qué no abre la cámara, pero lo vamos a comprometer. Estamos ready, llega a ustedes como una presentación de...
JuegaEnLinea.com.
El mejor sitio para apostar y divertirse en internet. JuegaEnLinea.com, NBA, Grandes Ligas, béisbol, todo en JuegaEnLinea.com. Gravis Vázquez, con mejor internet la próxima vez. Carlos Mauricio Ramírez, nos despedimos. Pronto, la parte 2 con Carlos Hernández. Prometido. Chao.
Saludos.